El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Quiriguá. Esta es nuestra última semana del curso, así que nos vamos a preparar para la prueba final.
¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Bueno, como cada semana le acompaña Ricardo Marroquín
y Erlinda González.
Vamos a abrir nuestro libro en la página 247. Acá inicia el repaso de las semanas 26 a la 33. Y es que nos tenemos que preparar muy bien para nuestra prueba final. Usted ya repasó muy bien, ¿verdad? Esos ejercicios se le harán muy fáciles. Pasemos entonces a la página 248. Acá tenemos los logros de esta semana. Vamos a leerlos. El primero es practicar las estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 26 a la 33.
El siguiente logro, repasar los contenidos de la semana 26 a la 33.
También vamos a resolver los ejercicios de repaso para evaluarse en la prueba final.
Al final están las dos líneas en blanco y nos imaginamos cuál es su logro. Ah, ¿verdad? Aprobar la prueba final de este curso.
En la parte final de esta página tenemos algunas recomendaciones para que usted estudie bien y pueda aprobar su examen final. Pues un buen consejo sería que usted lea muy bien estas recomendaciones y las ponga en práctica. Por el momento, mucha atención a la clase radial.
Vayamos a la página 249.
La aventura de leer.
Esta semana vamos a leer una leyenda. Se titula Las mulas del sombrerón. Siga la lectura.
Celina era una niña muy bonita. La gente del barrio de Belén la veía todos los días y nunca terminaba de admirarla. Además de ser bonita, Celina era una muchacha sencilla y muy trabajadora. Su mamá hacía tortillas para vender y Celina salía a repartirlas todos los días a las 12 de la mañana. Una tarde, a eso de las 6, aparecieron cuatro mulas amarradas al poste del alumbrado eléctrico. Las mulas llevaban cargas de carbón sobre sus lomos. ¡Qué raro! ¿No serán las mulas del sombrerón?, comentó una mujer medio en serio, medio en broma. ¡Dios nos libre! ¡Ni lo diga, chula!, le respondió otra al pasar. Celina estaba muy cansada después de haber trabajado todo el día. El sueño comenzaba a dominarla. Entonces, oyó una música muy linda. Era la voz de alguien que cantaba acompañándose con una guitarra. ¡Mamá! ¡Oiga esa música! ¿Qué música? Lo que pasa es que te está venciendo el sueño. ¡No, mamá! ¡Oiga, qué belleza! Pero la tortillera no alcanzaba a oír ninguna música. Lo mejor es que te acuestes, mi niña. Celina se acostó, pero no podía dormir. Seguía oyendo aquella melodía tan encantadora.
Luis Alfredo Arango recoge una versión de la leyenda del sombrerón. En Guatemala tenemos muchas leyendas, entre ellas esta que acabamos de leer.
Vamos ahora al rincón de la estrategia.
Las estrategias de comprensión lectora que ha estudiado esta semana son: identificar la idea principal haciéndose preguntas. Identificar la relación de causa y efecto en un texto. Identificar el problema y la solución en un texto. Descubrir la relación de la imagen con el texto al que acompaña.
Bueno, acá nos hacen un resumen de todas las estrategias que vimos durante las últimas semanas. Pasemos a la página 250 para repasar algunas de ellas.
Vayamos al inciso A, lo que entendió del texto, nivel literal. Leamos las instrucciones. Escriba una pregunta para cada respuesta. Fíjese en el ejemplo. Nos presentan un cuadro. En la columna de la izquierda tenemos que escribir la pregunta y a la derecha ya aparece escrita la respuesta. Vayamos al ejemplo cero. ¿Cómo se llama esta historia? Ajá, a la derecha nos dicen las lágrimas del sombrero. Así se llama la leyenda de esta semana.
Vámonos a la fila que se encuentra debajo de la pregunta ¿cómo se llama esta historia? En el inciso 1. Y ahí tenemos nuestro espacio en blanco, que corresponde a la pregunta. Del lado derecho tenemos ya la respuesta. Dice, una muchacha sencilla y muy trabajadora. A ver, ¿a quién corresponde esta descripción? Ajá, a Celina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta debemos escribir? Muy bien, ¿quién era Celina? Entonces escribamos entre signos de interrogación, ¿quién? Recuérdese que ¿quién? Lleva tilde en la E. Era. ¿Quién era? Celina. Celina, como es un nombre propio, va con inicial mayúscula, ¿verdad? La C es mayúscula. Y finalizamos con el signo de interrogación.
Muy bien, complete este ejercicio después de la clase radial. Ahora vayamos al inciso B, lo que deduce de la lectura, nivel inferencial. Las instrucciones dicen, rellene el cuadro que responde adecuadamente a cada pregunta. Tiene un ejemplo. El ejemplo 0 dice, ¿qué sensación produce en el lector la aparición de las mulas? Y hay tres opciones, misterio, curiosidad, indiferencia. Y aparece relleno el cuadrito de la palabra misterio, ¿verdad? Esa sensación que nos produce misterio.
Vamos ahora al inciso 1. Leamos las preguntas. ¿Qué sentimiento produce el nombre del sombrerón? Y ahí tenemos tres opciones, ¿verdad? Puede producir alegría, temor o lástima. A ver, el sombrerón es un aparecido, ¿verdad? Es un espíritu. Entonces es muy difícil que nos provoque alegría, ¿verdad? No vamos a estar contentos si se nos aparece algo así. Es temor, ¿verdad? La segunda opción. Entonces vamos a rellenar el cuadrito que se encuentra a la par de la palabra temor. Porque temor es el sentimiento que produce el nombre del sombrerón. ¿Ya terminó? Muy bien. El inciso 2 de este ejercicio y también el inciso C le quedan de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 251.
El mundo del lenguaje.
El primer tema es las conjunciones y las interjecciones. Para repasar este contenido, nos vamos a ir a la página 252, en el ejercicio número 2.
Leamos las instrucciones. Rodee con un círculo la conjunción de cada oración y escriba a la derecha si es copulativa, disyuntiva o adversativa. Fíjese en el ejemplo. Recordemos que las conjunciones son palabras invariables que unen a dos elementos. Pueden ser dos palabras o dos oraciones.
Vayamos al ejemplo cero. Leí y realicé los ejercicios del autocontrol. Ahí aparece rodeada la conjunción y. Y en este caso, está uniendo dos verbos, ¿verdad? Leí y realicé. Y a la derecha nos dicen que es una conjunción copulativa. Como ya dijimos, está uniendo dos palabras. En este caso, está uniendo dos verbos. Leí y realicé.
Vamos ahora al inciso 1. ¿Qué van a tomar? ¿Café o té? A ver, ¿cuál será la conjunción acá? A ver, identifiquémosla. La conjunción es O. Rodeémosla en un círculo. ¿Y qué está uniendo? Está uniendo dos sustantivos, ¿verdad? Café o té. ¿Y qué clase de conjunción es esta? A ver, nos están poniendo dos opciones, ¿verdad? Si vamos a tomar café o té. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero el té. Entonces, como nos están presentando dos opciones y tenemos que elegir, es una conjunción disyuntiva. Escriba entonces en la línea en blanco la oración es disyuntiva. Recuerde que disyuntiva va con Y y al final V pequeña. Es disyuntiva porque nos está ofreciendo dos opciones, café o té.
Muy bien, vayamos a la oración número 2. Leamos. Venía a apagar la luz, pero olvidé el recibo. Ajá, vamos a buscar primero la conjunción. ¿Ya la encontró? Muy bien, es pero. Y a ver, ¿qué clase de conjunción es esta? Muy bien, es adversativa, ¿verdad? Porque opone dos ideas. Venía a apagar la luz, es una idea, y olvidé el recibo, es la otra. Aquí estaba poniendo dos ideas. Entonces vamos a escribir en la línea de la derecha, es adversativa. Es adversativa porque opone dos ideas. La palabra adversativa se escribe con V o V pequeña.
Muy bien. El resto del ejercicio 2 y el ejercicio 3 le quedan de tarea para después de la clase radial. Vamos ahora al ejercicio 4. Leamos las instrucciones. Lea cada oración y subraya la interjección que encuentre. Luego, escriba sobre la línea el estado de ánimo o la emoción que expresa. El ejercicio 0 es un ejemplo. Recordemos que las interjecciones son palabras que expresan sentimientos o emociones y siempre van escritas entre signos de admiración.
Y expresan un sentido completo, ¿verdad? Vayamos al ejemplo 0 y leamos. ¡Bravo! Lo estamos haciendo muy bien. A ver, ¿cuál es la interjección? Ya hemos dado la pista, ¿verdad? Se escribe entre signos de admiración y en este caso es ¡bravo! ¿Y bravo qué expresa? Ajá, expresa entusiasmo. Y ya aparece escrito en la línea de la derecha, ¿verdad? Bravo, expresa entusiasmo.
Vamos ahora al numeral 1. Leamos. Adiós. Nos veremos mañana. A ver, ¿cuál es la interjección?
Es muy fácil localizarlas, ¿verdad? Siempre están entre signos de admiración, pero no las vayamos a confundir con las oraciones exclamativas. Las interjecciones son expresiones cortas con sentido completo. Así las podemos identificar. Entonces, en esta oración, ¿cuál es la interjección? Ajá, es adiós, ¿verdad? Subrayamos entonces esta interjección. Adiós.
¿Y qué expresa adiós? A ver, ¿cuándo utilizamos adiós? Cuando nos despedimos, ¿verdad? Entonces es un saludo, pero de despedida. Entonces escribamos después de adiós, dos puntos, expresa con X, expresa un saludo. Expresa un saludo.
Con esto repasamos el tema de las conjunciones y las interjecciones. Vayamos ahora a la página 253. El tema es la oración bimembre y unimembre y nos vamos a ir directamente al ejercicio número 6. Leamos las instrucciones. Lea cada oración y escriba en la línea de la derecha si es una oración unimembre o bimembre. Tiene un ejemplo. Recordemos que las oraciones unimembres están formadas por un solo bloque y no se pueden dividir en sujeto y predicado, pero tienen un sentido completo. Están las interjecciones y las oraciones que se refieren a fenómenos naturales. Y las oraciones bimembres se componen de sujeto y predicado.
Vamos entonces al ejemplo 0. Leamos. Luis trabaja en correos. Vamos a descubrir entonces si esta oración es bimembre o unimembre. En primer lugar, identifiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Ajá, es trabaja, ¿verdad? Subrayémoslo entonces, porque este es el verbo. Y ahora preguntemos, ¿quién trabaja? Así podemos identificar al sujeto. ¿Quién trabaja? Luis. Entonces dibujemos una cajita arriba del nombre Luis, porque ese es el sujeto. Y escribamos arriba la letra S, de sujeto. Ahora podemos preguntar, ¿qué hace Luis? Ajá, trabaja en correos. Todo eso es el predicado, es la acción que hace el sujeto. Dibujemos entonces arriba de trabaja en correos una cajita y escribamos arriba la letra P de predicado. Bien. Esta oración la pudimos dividir en sujeto y predicado, por lo tanto es una oración bimembre. Y veamos en la línea en blanco a la par, ya está escrito, ¿verdad? Luis trabaja en correos es una oración bimembre.
Vamos a la oración número 1 y vamos a hacer los pasos que ya practicó con Ricardo. Leamos la oración. La empresa contrató nuevos empleados. Ahora veamos si es bimembre o unimembre. Y vamos a buscar el verbo. ¿Ya lo vio? Es contrató. Subráyelo para identificarlo. Ahora preguntemos. ¿Quién contrató? Ajá, la respuesta es la empresa. Entonces, la empresa es el sujeto. Es quien realiza la acción. Dibuje la cajita y escriba la letra S. Ahora preguntemos, ¿qué hizo la empresa? Ajá, contrató nuevos empleados. Este es el predicado. Es la acción que realiza el sujeto. Dibujamos la cajita y escribimos la letra P. Muy bien, esto está muy fácil. Ahora sabemos que es una oración bimembre. Vayamos a la línea de la derecha y escribamos, es una oración bimembre. Es una oración bimembre porque está compuesta de sujeto y predicado. Recuerde que bimembre se escribe con M y con B alta, bimembre.
Muy bien, vamos ahora al numeral 2. Leamos. Gracias a Dios. ¿Podemos identificar aquí un verbo en esta oración? No, ¿verdad? Entonces, de entrada, podemos identificar que es una oración unimembre. Además, recordemos que las interjecciones también son oraciones unimembres. Y esta es una interjección porque está escrita entre signos de admiración. Fue muy fácil identificarla, ¿verdad? No la podemos dividir en sujeto y predicado. Entonces, en la línea en blanco escribamos, es una oración unimembre, porque no la podemos dividir en sujeto y predicado. Gracias a Dios, es una oración unimembre. No se olvide, oración con tilde en la segunda O y unimembre con B alta.
Leamos la oración 3. Llovió toda la noche. A ver, ¿cuál es el verbo? Llovió. ¿Ya se fijó qué clase de verbo es? Es un verbo que se refiere a un fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Es un verbo impersonal. Y podemos también hacernos la pregunta, ¿quién llovió? No, ¿verdad? No hay respuesta, no hay un pronombre que nos ayude a responder a esta pregunta. Entonces es una oración unimembre porque solo tiene predicado. Escribamos en la línea de la derecha, es una oración unimembre. Esta oración se refiere a un fenómeno de la naturaleza. Llovió toda la noche. Es una oración unimembre. Es unimembre porque no tiene sujeto. Bien, complete este ejercicio después de la clase radial.
Pasemos ahora a la página 255. Acá el tema es la estructura de la oración, sujeto y predicado. Algo ya vimos de esto en el ejercicio anterior, ¿verdad? Dividimos oraciones en sujeto y predicado. ¿Quién hace la acción y qué hace? Pasemos entonces a la página 256 para practicar la estructura de la oración. Directamente al ejercicio 11.
La instrucción dice: separe cada oración en sujeto y predicado e identifique el núcleo del sujeto y del predicado. Guíese por el ejemplo. El ejemplo 0 dice, el alcalde municipal convoca al comude para el jueves. El sujeto es quien realiza la acción y en este caso es el alcalde municipal y el predicado, la acción que realiza el sujeto, que es convoca al comude para el jueves. Ahora nos vamos al sujeto. En este caso, el núcleo del sujeto es alcalde. Recuerde que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. Municipal no puede ser porque es un adjetivo. Y el núcleo del predicado siempre es un verbo. Es la palabra más importante de la oración. Sin el verbo no hay oración. Muy bien, ahora vayamos a la oración número 1.
Leámosla. Los vecinos de la aldea solicitarán un proyecto de agua potable. Empecemos entonces a identificar cada una de las partes de la oración. En primer lugar, identifiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? A ver, es solicitarán. Entonces subrayémoslo. De una vez sabemos que el verbo es el núcleo del predicado, ¿verdad? Entonces, después de subrayar el verbo, escribamos debajo las letras NP, que significa núcleo del predicado. NP. Muy bien. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quiénes solicitarán? Ajá, los vecinos de la aldea. Entonces así ya identificamos el sujeto, porque le preguntamos al verbo ¿quiénes? Dibujemos entonces arriba de los vecinos de la aldea
una cajita. Este es el sujeto. Y escribamos arriba la letra S, porque es el sujeto. Antes de pasar al predicado, de una vez identifiquemos el núcleo del sujeto. Recordemos que es un sustantivo. ¿Cuál es acá? Ajá, vecinos, ¿verdad? Entonces es el núcleo del sujeto.
¿Y por qué aldea no puede ser núcleo del sujeto, si es también un sustantivo? Ajá, muy bien. Porque antes está precedido por la preposición de. Y recuerde que no puede ser núcleo del sujeto si va precedido por una preposición. Y en este caso es de, ¿verdad? Y además podemos hacer otra prueba. Si quitamos los vecinos y leemos los de la aldea, no tendría sentido.
Ya identificamos entonces el verbo, que es el núcleo del predicado, el sujeto, que es los vecinos de la aldea, y el núcleo del sujeto, que es vecinos. Nos falta identificar ahora el predicado. Haciéndole la pregunta, ¿qué hace el sujeto, verdad? ¿Qué hacen los vecinos de la aldea? Ajá, solicitarán un proyecto de agua potable. Todo eso es el predicado. Entonces dibujemos arriba de todas estas palabras una cajita. Solicitarán un proyecto de agua potable. Ese es el predicado. Y escribamos arriba la letra P. Predicado.
Ahora vayamos a la oración número 4, la última de este ejercicio. Vamos a resolverlo. Leamos. Por la mañana vino la ingeniera. ¿Cuál es el primer paso? Ajá, identificar el verbo. Subrayemos. ¿Cuál es? Muy bien, es vino. Vino es el verbo. Y de una vez escribamos abajo las letras NP para identificar el núcleo del predicado, porque el verbo siempre es el núcleo del predicado. Muy bien, ahora busquemos el sujeto. Preguntamos al verbo, ¿quién vino? Y la respuesta es, ajá, la ingeniera. La ingeniera es el sujeto. Hagamos la cajita y escribamos la letra S arriba para identificar el sujeto. Ahora, leamos, la ingeniera. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Muy bien, la ingeniera. Aquí estaba fácil, ¿verdad? Porque solo hay un sustantivo. Entonces subrayamos la palabra ingeniera y escribimos las letras NS para identificar el núcleo del sujeto. Ahora busquemos el predicado. Y preguntamos, ¿qué hizo la ingeniera? Muy bien. Por la mañana vino. Este es el predicado. Hagamos la cajita para identificar el predicado. Fíjese que en este caso, el sujeto está al final de la oración. No olvide escribir la letra P arriba para identificar el predicado. Entonces esta oración queda así. El predicado, por la mañana vino, y el sujeto, la ingeniera. La clave para identificar la estructura de la oración es hacer las preguntas correctas y en orden.
Los incisos 2 y 3 de este ejercicio y los ejercicios 12 y 13 le quedan de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 257. Acá el tema, los antónimos. Recordemos que los antónimos son palabras con significado contrario. Vamos al ejercicio 14 para repasar este tema. Leamos las instrucciones. Lea cada palabra y piense en un antónimo. Luego, escríbalo sobre la línea. Fíjese en el ejemplo. Y ahí tenemos el ejemplo 0, ¿verdad? La palabra es claro. Hay luz, ¿verdad? Claro significa que hay mucha luz. ¿Cuál puede ser entonces una palabra contraria? Su antónimo. Un lugar que no está claro está oscuro, ¿verdad? Entonces allí en la línea en blanco está escrita ya la palabra oscuro. Porque oscuro es el antónimo de claro.
Muy bien, vayamos al numeral 1. Leamos. Cerca. A ver, ¿qué es lo contrario de cerca? Muy bien. Lejos, ¿verdad? En este caso son dos adverbios. Cerca es lo contrario de lejos. Escribamos en la línea de la derecha, lejos. Cerca y lejos son adverbios antónimos.
Vamos ahora al inciso 2. La palabra es mucho. A ver, ¿qué palabra puede ser contraria a mucho? Muy fácil, ¿verdad? Poco. Escribamos en la línea en blanco la palabra poco. mucho y poco son adverbios de cantidad. Recordemos que el antónimo de un adverbio tiene que ser un adverbio. El antónimo de un adjetivo tiene que ser también un adjetivo. No podemos combinar las palabras, ¿verdad? Por eso el antónimo de mucho es el adverbio poco.
Complete este ejercicio y los demás del tema de los antónimos después de la clase radial. Ahora nos vamos a la página 259.
Acá el tema de los sinónimos. Este ya es un tema más reciente, ¿verdad? Recordemos que los sinónimos son palabras con el mismo significado.
Y por la clase de palabras podemos encontrar sustantivos, adjetivos y verbos sinónimos.
Recordemos también que por la semejanza de significados, los sinónimos pueden ser absolutos cuando el significado es completamente el mismo y relativos, cuando el significado es más o menos, ¿verdad? Los ejercicios 18, 19, 20, 21 de este tema le quedan de tarea para después de la clase radial.
Mire qué rápido se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Ya casi termina la clase radial. Pero antes de completar la clase, veamos qué estudiamos en la semana 31. Vayamos a la página 261. Allí está el tema de los géneros literarios. Y vimos que la literatura se expresa en prosa o en verso. Y que los géneros literarios son género narrativo, género lírico y género dramático.
Vámonos ahora al ejercicio 22 para repasar un poco este tema. Leamos las instrucciones. Lea atentamente cada texto y escriba debajo si está escrito en prosa o en verso. Hay un ejemplo. Y ahí tenemos el inciso 0 que es el ejemplo. Leamos lo que está dentro de ese recuadro naranja. Los ojos del pobre son dos espejos. No tengamos miedo de mirarnos en ellos. La autora de estos versos es Julia Esquivel. Y bueno, ya lo dije, ¿verdad? ¿En qué está escrito este fragmento? Ajá, está escrito en verso. Y allí, en la línea de abajo, está ya la respuesta, ¿verdad? Está escrito en verso.
Bien, vayamos al número 1. Leamos. Desciendo al corazón con todas las letras de tu nombre. Anclado en un suspiro está tu barco. No sé dónde buscarte. Estoy ausente. Este fragmento es de Ana María Rodas, una escritora guatemalteca. Y a ver, ¿en qué está escrito? ¿En prosa o en verso? Recuerde que el verso se escribe en renglones cortos y la prosa regularmente se usa para narrar. ¿Ya se fijó? Esto está escrito en verso, es un poema. Entonces escribamos en la línea de abajo, está escrito en verso. Está lleva tilde en la A, está escrito en verso. Complete este ejercicio y los demás del tema de los géneros literarios después de la clase radial.
Como los temas de los narradores guatemaltecos del siglo XX y los poetas guatemaltecos del siglo XX los hemos visto en semanas recientes, no los vamos a repasar. Usted tiene ahí fresquito ese conocimiento. Pero no se olvide realizar los ejercicios de reforzamiento de estos temas.
No se olvide tampoco de pasar por la página 267 en la sección Mejores Ortografía. Ahí tenemos dos reglas ortográficas que también tenemos que repasar. Pasemos ahora a la página 268.
Acá está el cuadro para que revise el proceso de su aprendizaje. Lea con atención cada aspecto y evalúe si lo ha alcanzado o no, ¿verdad? Recuerde que esos están relacionados con los logros que leímos al inicio de la semana.
Al final de esta página hay algunas recomendaciones para el momento de la prueba. Cuando usted la reciba, y antes de empezar, no se olvide de escribir su nombre, su número de carné, el número de centro al que usted pertenece y la fecha del día. También lea las instrucciones antes de contestar. No tiene que tener ninguna duda. Y si las tiene, pues puede consultar a su maestro orientador.
Muy bien. Ha sido un gusto acompañarlo en este curso de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. Ojalá le vaya muy bien en la prueba final y lo esperamos en el Grupo Utatlán.
Adiós.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.